intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia de 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán de la Ciénega, 104.7 de FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte, el 105.5 de FM en Ameca en la región Valle. En este micrófono le saluda Natalia Rojas y bueno, le damos la bienvenida también a Román. Román, buenas tardes.
Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Estamos muy felices de poder estar en este espacio nuevamente con usted para discutir y analizar los temas de género. Recuerde que nosotros le hacemos la invitación para que también forme parte de este programa a través de las vías virtuales. Puede hacerlo a través de Twitter en arroba Sórico Sin Género o en Facebook puede contactarnos a través de Sórico Sin Género de Dudas para compartirnos sus preguntas, dudas o comentarios y nosotros se las haremos llegar a nuestras invitadas, invitados del día de hoy. Y bien, el día de hoy, además estaremos abordando un tema importantísimo, interesante y que, bueno, nos ayudará también a vislumbrar de forma más clara, todo lo relacionado al tema de la adopción. Y justamente para eso ya se encuentran con nosotras, con nosotros, aquí en cabina, en esta cabina virtual, Gabriela Godínez Salas. Ella es abogada especialista en temas de adopción. Asimismo también nos acompaña José María Domínguez, quien es psicólogo especialista en temas de adopción y director del Instituto INOVA. Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos, José y Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bien, pues para dar inicio a la discusión y a la reflexión respecto a este tema, José y Gabriela, para entender un poco a detalle, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del tema de adopción?
Bueno, principalmente la adopción se trata de restituir un derecho a un niño a que tenga una familia, ¿no? Entonces, esto significa que, bueno, pues hay personas que quieren tener un hijo por el medio de la adopción y tienen que certificarse tal como lo marca la ley para poder ser candidatos y ser padres en adopción.
Entre los requisitos para que una persona sea candidata en adopción, tiene que pasar por un proceso de información jurídica, donde se les explica cuáles son los pasos y las documentaciones y los requisitos que deben de tener para ser candidatos a tener un proceso o iniciar un proceso de certificación de idoneidad, no propiamente como adopción en cuanto a la terminación o la conclusión de tener un niño, una niña o un adolescente. De ahí parten diferentes procedimientos y etapas en la certificación para ser idóneos a tener una posible adopción en un futuro.
Bueno, pues me parece muy interesante lo que comentan, sobre todo Gabriela, en cuanto dices que la adopción va directamente ligada con los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Lo que en lenguaje de derechos humanos podríamos entender como el derecho superior de la niñez, ¿no? Y que parte de estos derechos, pues es el derecho a tener una familia. No sé si pudiéramos abundar un poquito más en estos derechos de las niñas y de los niños y pues también relacionado con la adopción.
Sí, claro que sí. Este es un derecho que se restituye a los niños que son, por alguna situación o circunstancia jurídica, ahora sí que son puestos a disposición por alguna institución DIF y para restituirle este derecho a este niño, como todos los niños tienen este derecho a vivir en familia, se hace una liberación jurídica de este menor, de esta persona menor de edad, para que él tenga ese derecho y entonces pueda haber unas personas candidatas a ser sus papás, ¿no? A restituir este derecho que necesita este niño para tener, ahora sí que como todos los niños tienen, vivir en familia.
Esto que comentas, Gabriela, es muy interesante, sobre todo en el derecho de las niñas y niños al pleno desarrollo de su personalidad, ¿no? Y que para este desarrollo de la personalidad, pues es vital que crezcan rodeados de una familia de un contexto amoroso, cuidadoso, que tenga justamente en el centro, pues, el desarrollo de todas esas capacidades y de todas las potencialidades, ¿no? Y sobre todo en la infancia, pues, primaria, en estos primeros años, en donde justamente su entorno, pues viene a impactar en su vida de una manera, pues, bastante significativa.
Sí, una de las etapas del proceso para tener un certificado de idoneidad es la evaluación psicológica, porque dentro de esta valoración, bueno, como psicólogo aplicamos diferentes pruebas y además una entrevista a profundidad para conocer cuáles son los patrones de crianza que aprendieron desde vivir como hijos, cuáles son las relaciones que tuvo con su familia de origen, con su historia, cómo aprendió incluso a ser hijo, cuáles son los patrones de apego, de la estabilidad emocional, psicológica. Y bueno, hay un tema sumamente importante que descubrimos o investigamos en esta entrevista a la pareja candidata y sobre todo cuál es como el motivo real o psicológico para que las personas quieren adoptar. Esta intención o deseo de adoptar tiene muchas variables, todo va a depender de la motivación de cada pareja, incluso de la propia historia, porque hay algunas familias que vienen ya con un patrón, si no es que sea legal, sino que algunas familias han tenido el acogimiento de algún familiar, un primo, que la mamá, no sé, falleció, el papá se fue a Estados Unidos, y acogen en su familia y es un hijo más de la familia, aunque no legal, pero sí como a manera de relación, de afecto, de apego. Entonces comenzamos a investigar a profundidad cuáles son esos motivos, cuáles son los patrones o las probabilidades de cómo se van a relacionar con un niño, y todo va a depender también que la edad del niño en la que van a adoptar, porque no es lo mismo adoptar un recién nacido que un adolescente. Entonces necesitamos saber, investigar cuáles son las habilidades incluso cognitivas y emocionales para poderse relacionar con su nuevo integrante en la familia.
Creo que es una de las cosas muy importantes, que cada proceso es muy diferente, no es lo mismo adoptar a un niño chiquito, a adoptar a un adolescente, a adoptar un niño de 9, 10 años, pero también es importante que tengamos, seamos conscientes que son niños vulnerados, así sea un niño recién nacido, desde el momento desde el vientre ellos pasan por un proceso de rechazo, desde que la mamá no lo quiere, y también es importante que sea que los niños que tienen la institución DIF puede pasar que la mayoría llegue por alguna situación de violencia, ¿no? Y es importante prepararse como papá, ya que lo único que toca como papá es trabajar y aportar lo más que se pueda a nuestro nuevo hijo.
Y mencionas algo sumamente importante, Gaby, que de pronto un gran porcentaje de las personas que desean adoptar desean tener bebés, quieren tener niños de una temprana edad, y si es a través de una adopción entre particulares es mucho mejor. Pero dentro de las instituciones, los albergues, hay niños con una edad avanzada de 10, 11, 12 años, incluso de 16 años, que no han logrado consolidarse una adopción. Y es que las personas cuando vienen a querer adoptar, necesitamos encontrar también cuál es la etapa del ciclo vital en la que ellos se encuentran como pareja y el deseo de tener un hijo y de qué edad, porque de ahí depende también cuál es la misma motivación y los prejuicios o los mitos que de pronto donde dicen que bueno, es mejor tener un niño chiquito de 3 años, 2 años para hacerlo al modelo de la familia, ¿no? O un recién nacido y así ya le enseñamos desde cero vivir en nuestra familia. Entonces, de pronto, los mismos padres, por todo lo que suele suceder o escucharse en la sociedad, tienen algunos prejuicios, incluso hasta miedo, porque cuando de pronto se les ofrece o más bien se les habla de un niño, no sé, de 10 años, vienen muchos temores. Y de dónde viene, porque a esa edad está en un albergue, de dónde, cuál es el origen de la familia, si conoció a la mamá, al papá, cómo ve esa relación, si viene de una familia delincuente. Entonces comienza a haber una infinidad de ideas y de prejuicios en relación con ello, que de pronto ese miedo, si ya se tiene ese miedo previo a una adopción y tenerlo enfrente cualquier acto que haga, diferente a sus premisas o el sistema moral o de creencias que ellos han vivido de su historia de vida, lo van a tomar como algo caótico y entonces comienza a repeler esa relación. Y aquí lo importante es también entender que cuando nosotros hacemos un proceso de certificación o cuando un proceso de certificación es pensar en dos vertientes, una que la familia quiere adoptar y quiere cubrir una necesidad de sentirse padres, ¿no? Y vivir la paternidad o la maternidad. Y dos, que la persona que esté certificando a la pareja tiene que pensar en que él va a encontrar una familia para los niños que viven en el albergue. Entonces, ¿qué familia le van a ofrecer al niño? ¿Y qué niño le van a ofrecer? Y para eso es necesario que al final de una empatía con un niño, necesitan ser perfilar la personalidad del niño y la personalidad o la estructura psíquica de la pareja para que realmente pueda tener un final de toda la vida, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que es muy importante esto que comentas, Chema, ya que es una de las cosas más importantes y también muchos mitos en la cuestión de lo que estábamos hablando, ¿no? Si adopto un niño chiquito, yo lo puedo moldar. Si adopto un niño adolescente, me va a traer problemas. Y la verdad, hemos visto varios casos en la cuestión donde se han llegado a realizar adopciones de niños en adolescentes que tienen las mismas necesidades que un niño chiquito, ¿no? El tener una familia, el tener una carencia del amor, del afecto, de la atención, de todo esto que conlleva y la importancia pues también en que en el momento que ustedes busquen esta certificación, en el momento que ustedes busquen prácticamente a las instituciones que son correspondientes, que son las personas que hacen posible esto, ¿no? Que viene siendo cualquier delegación de DIF, depende de donde tú vivas, tú podrás ir a solicitar una asesoría jurídica para poder saber qué requisitos necesitas, cómo es el proceso de la certificación, qué conlleva todo este proceso de la certificación y cómo se puede asignar a un niño, ¿no? Porque tenemos muchas dudas en esta situación, mucha gente tiene dudas en que si van a los albergues y los conocen ahí o tienen que ir al DIF y el DIF va a ser como un evento y les va a enseñar a los niños. No, esto es importante que ustedes vayan con las personas que sean candidatas, que son las zonas de DIF, a que lo certifiquen, a que le dan una asesoría y que les digan qué requisitos se necesitan para poder certificarse y en qué consiste toda esta certificación.
Y aquí hay otro tema interesante, Gaby, que también estamos hablando de los padres que desean adoptar y yo veo que hay poca información en relación de la mamá biológica que quiere dar a su hijo una adopción, porque tú, te he escuchado cuando platicamos que la mamá biológica, que cuando desea dar a su hijo, está en todo su derecho, y legalmente está en su derecho. y de pronto nuevamente los prejuicios en las ideas o la poca información jurídica tiende a hablar de una madre que a lo mejor la van a meter a la cárcel porque regaló a su hijo, que se presta a malas interpretaciones. Y bueno, ¿cuántas historias no hemos escuchado de estas, Gaby?
Sí, efectivamente, José María, fíjate que ha habido una inmensidad de personas que la verdad tienen ese deseo de ser papás y que pueden adoptar a un niño chiquito. Eso se le llama una adopción en particular. Es una adopción porque tú buscas a una madre biológica que quiera dar en adopción. Y eso es a su hijo. Y es un derecho que tiene cualquier persona a dar a su hijo en adopción. Y qué mejor muestra de amor que dar a su hijo en adopción, que tirarlo, que dejárselo al DIR, abandonarlo y no hacerse cargo de ese niño más que nada, ¿no? Entonces, creo que es una manera de poder trabajar esta parte en la cuestión de la prevención con las mujeres que tienen, por decisión propia, por cualquier otra decisión que ellas las hayan tomado para que dar a su hijo en adopción, es importante que sea respetada, porque eso es un derecho que se tiene que hacer valer, y que si en su momento ella decide a su hijo en adopción, lo puede hacer, ¿ok? Ese derecho lo hace valer el DIF, y el DIF da, la madre biológica va y da el consentimiento ante el DIF, y después tendrá que ratificar ese consentimiento ante el juzgado. Okay. Es importante que sepan que hay una consecuencia jurídica ante este proceso. Si la madre biológica en su momento entrega al menor, la ley marca que deben de tener 20 días naturales para poder dar al niño en adopción. Y si en el transcurso de estos 20 días naturales ella se arrepiente, nada, no hay un acto jurídico en la que nosotros podemos actuar en contra de la madre para poder hacer valer el derecho de que ya dio a su hijo en adopción y hay que quitárselo. No. Ese derecho puede ser llevado hasta el proceso judicial, hasta la sentencia. Si ya hizo sentencia, ya la madre biológica pierde totalmente el derecho. Pero sí es importante antes de que ustedes inicien este proceso, pues que busquen el apoyo en algún abogado, en alguna institución, para que puedan ser orientados, porque si es un proceso que se puede malinterpretar, que puede haber lucro, y es algo que la ley lo prohíbe, ¿no? La ley sí es clara y dice que no debe de haber lucro, no debe de haber amenaza, no debe de haber chantaje, no debe de haber absolutamente ningún delito atrás de esto. Debe de ser totalmente puro, tanto por parte de la madre biológica como los padres adoptantes, porque en su momento, cuando les entran al bebé, pues también los padres están conscientes de que hay una secuencia jurídica donde la madre se puede desistir, y entonces si se desiste, después la amenazan o la chantajean o buscan la manera de convencerla, y de eso no se trata, porque entonces las instituciones tendrán que dar aviso al Ministerio Público, porque ya no es una voluntad propia.
Claro, y me gustaría que hiciéramos una pequeña, un pequeño paréntesis, porque antes de entrar a hablar del proceso en sí, porque, bueno, justamente también hay muchos prejuicios también en cuanto al proceso, ¿no? Muchas personas lo ven como algo, pues, sumamente complicado, ¿no? Y también son mitos que debemos de ir, pues, aclarando. Pero antes de entrar al proceso, me gustaría que regresáramos, sobre todo, a esta parte de el derecho de las niñas y de los niños a una familia, ¿no? Porque muchas veces, o muchos de los estereotipos están fundados a partir de querer subsanar esta necesidad de querer ser madre o ser padre, y pues se borra o se desdibuja pues estos derechos de las niñas y de los niños de crecer en estos ambientes familiares sanos, amorosos, cuidadosos, ¿no? Que les lleve al desarrollo de sus máximas capacidades. Y para esto mencionaba a José María que es necesario que las personas que desean adoptar cumplan con un perfil de idoneidad, ¿no? Es decir, que reúnan características fundamentales para ejercer una buena custodia y cuidado de estas niñas, de estos niños, de estos adolescentes. Si nos podrían hablar un poquito de cuál es este perfil idóneo para ser adoptantes.
La parte de la idoneidad en relación con la psicología, emocionalmente tienen que estar estables. Con esto no quiere decir que sean perfectos. Toda pareja, todo ser humano tiene conflictos emocionales en relación con su familia, con amigos, con la sociedad misma, o los acontecimientos como el que vivimos hoy en día, ¿no? Sin embargo, podemos medir o cuantificar de manera cualitativa, incluso cuantitativa en cuanto a la parte de la entrevista de sobre competencias, medir cuál es la capacidad que tiene la pareja para resolver los problemas y cuál es la capacidad de empatizar y entender el dolor ajeno o el conflicto ajeno. ¿Y qué van a hacer la familia o la pareja en relación con ello? Porque, si bien es cierto, los niños que están viviendo en un albergue, su historia de vida pues no es no es una vida de color de rosas. Si están ahí es porque han violentado sus derechos, porque han pasado por situaciones caóticas de violencia. Y entonces los niños emocionalmente están desequilibrados, tienen un rezago emocional tremendo y de pronto también hasta cognitivo, ¿no? Y de desarrollo madurativo, hablando de esta parte emocional, a veces hasta físico, porque si no hay un desarrollo emocional sano de un niño, físicamente también lo manifiesta. Entonces, si partimos de esta premisa donde los niños necesitan un proceso de terapia o hay algunos albergues que tienen su propio terapeuta y que aún así les cuesta trabajo a los niños desprenderse o sanar su propia historia, la familia tiene que entender que viene un niño con unas carencias afectivas importantes. Y sobre todo también que todos los niños que viven en albergue o incluso de madres biológicas, pues tienen una historia de papás biológicos y de una familia de origen, donde quizás en algún momento el niño va a preguntar, ¿y de dónde vengo? Y si la familia no está preparada para poder resolver esas dudas o quieren darle la vuelta o evadir esos temas, entonces estamos hablando que hay temores en relación con este proceso de adopción. En cuanto a los procesos de apego, tiene que tener un perfil de empatía, de entender, de flexibilidad, de disposición, incluso de asumir responsabilidades de sí mismo. Y sobre todo, esta parte o esta vida de crianza como padres en relación con los niños. Y la otra es cuando se hacen las entrevistas para evaluar la parte psicológica de los señores que quieren adoptar, también nos enfocamos bastante en la relación de pareja. ¿Cómo viven la relación de pareja? ¿Cómo resuelven los conflictos en pareja? ¿Cómo es su historia de vida que han tenido los referentes, la pareja, bueno, sus propios padres? Porque de ahí, si la pareja comienza a tener problemas y no resuelven los problemas de manera adecuada, entonces cuando llega el niño o la niña, esos problemas que tienen de pareja se van a incrementar y se van a acentuar más, porque si no tienen habilidades para solucionar un problema de pareja, cuando sean padres van a tener la misma situación. Y ahí el riesgo de triangular al niño, porque de pronto suele suceder en una familia convencional donde el papá dice una regla, la mamá la descalifica, o la mamá quiere una regla, una norma al niño, y el papá es más permisivo. Entonces el niño comienza a ser triangulado y tener problemas de conducta. Y esto tiene que ver con las relaciones de pareja. Todo una entrevista larga, exhausta, apoyado siempre de las pruebas psicométricas para poder sustentar lo que estoy viendo, porque toda opción que el psicólogo obtiene, pues todo va también en relación con la parte jurídica, si son viables o no son viables, o si todavía están latentes y continúa con su proceso de certificación.
Muchas gracias, José María. Definitivamente esto nos aclara pues los elementos
que de idoneidad, como bien lo dices, que deben de tener las parejas o las personas que desean adoptar, ¿no? Y eso también para garantizar justamente lo que mencionábamos, pues estos derechos de las niñas, niños y adolescentes de crecer en estos contextos familiares, sanos y cuidadosos. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y de regreso vamos a continuar platicando de este tema de la adopción y para ver si también pues podemos dar un contexto de cómo es el proceso. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Recuerda que usted puede ponerse en contacto con nosotras, con nosotros en arroba Sórico sin género en Twitter y en Facebook como Sórico sin género de dudas. Hace un momento nuestra invitada del día de hoy hablaban acerca de todo lo relacionado con el proceso de adopción. Y justamente José María hablaba acerca de cuál era el perfil de idoneidad de las personas que en este caso buscan o son candidatos a la adopción. Algo que me parecía sumamente importante era lo que recalcaba también Natalia, de que cuando hablamos de la adopción o cuando buscamos ejercer nuestra paternidad o nuestra maternidad de manera responsable y consensuada, pues justamente es eso, y no se trata de cumplir, por así que un capricho o algo por gusto, sino es un proceso, es una decisión bastante compleja, ¿no?, en la vida de las personas, en el que se deben de considerar y tomar en cuenta muchísimos factores, que en este caso, bueno, lo que tiene que prevalecer pues son los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, que muy bien ustedes lo puntualizaban. Y retomando también acerca de lo que mencionaban, de todos estos prejuicios y mitos sobre la adopción, creo que más de alguna vez hemos escuchado, a más de algún conocido, amigo, compañero de trabajo, mencionar que pues, los procesos de adopción son complejos, son tardados y que particularmente en México es muy, pero muy difícil lograr la adopción, ¿no? Entonces, precisamente para romper con estos mitos, me gustaría que nos compartieran cuál es el seguimiento o cuáles son los pasos, sobre todo Natalia mencionaba, a qué instituciones nos podemos acercar quienes tengamos el deseo de realizar la adopción de una niña, de un niño, qué es lo principal que tendríamos que hacer y posterior acudir a una institución, a una dependencia gubernamental para comenzar este proceso, ¿qué otros procesos o qué otras cosas nosotros como candidatos debemos de cumplir?
Bueno, principalmente si quieren, están interesados en certificarse, en ser padres en adopción, deben de acudir a las instituciones que son del DIF, dependiendo en el lugar donde viven. Cada DIF atiende a su población y si tú vives en Guadalajara, tendrás que acudir al DIF de Guadalajara a certificarte. Pero lo principal que debes de solicitar es una asesoría de información para la certificación de adopción. ¿Por qué? Porque obviamente con esto te das cuenta qué requisitos necesitas, en qué consiste esta parte de la certificación, ¿y cuánto tiempo es lo que dura más o menos una certificación, ¿no? Y qué tan probable es de que yo sea candidato para hacer un proceso de adopción, ¿no? En cuestión de los requisitos, bueno, pues es algo muy, muy en general lo que les voy a decir. Es una solicitud que se los entrega a su delegación. Es un currículum, certificados médicos, actas de nacimiento, actas de matrimonio, comprobante de ingresos, comprobante de domicilio, carta de no antecedentes penales, etcétera. Hay más cosas, pero se tienen que especificar y por eso es importante que ustedes acudan a la institución que corresponde. Y en base a qué es lo que necesito, bueno, pues principalmente el deseo de ser papá y de ser mamá. Y después de eso, ¿en qué consiste esta certificación? Bueno, pues en una asesoría jurídica de los alcances que conlleva el proceso de adopción, en una evaluación psicológica, que es la más importante, creo que es una de las más importantes, para saber que están emocionalmente bien, para poder integrar a un nuevo integrante más a la familia, una evaluación de trabajo social para saber los ingresos y egresos de la familia, y un curso taller que es importante que se realice, que es el que les da a ustedes las herramientas necesarias para poder así el día de mañana enfrentarse a una sociedad, a una familia, y también a la cuestión de la revelación de cómo le voy a decir a mi hijo que cómo es su origen, cómo llegó a mi familia. Todo esto se habla en el curso de padres adoptivos y se culmina con la certificación. Ok, esa certificación tiene validez 2 años y tiene validez a nivel nacional. Y bueno, es importante que lo sepan, y que también, aparte, el proceso de la certificación no hay un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque eso depende de las personas, depende de la evaluación, depende de cómo se encuentren, porque también cada evaluación da un resultado. Y si ese resultado, hay un trabajo, que hay alguna observación que se tenga que trabajar, entonces eso atrasa un poquito el proceso. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que poner a trabajar en terapia psicológica para ser candidatos, pues obviamente tendremos que trabajar, y eso ya empieza a atrasar un poquito el proceso. Pero más o menos alrededor pueden ser 3 meses, en adelante pueden ser, no sé, 4, 5, 6, dependiendo las características de la familia.
Esa pensamos que es como una primera etapa donde la delegación, donde las personas quieren certificarse, hacen todo ese proceso. Una vez terminado o obteniendo el certificado de idoneidad, la persona tiene que estar en una lista de espera de acuerdo a su perfil y del perfil que desea adoptar de niño, niña y de qué edad lo quiere, o de acuerdo al perfil que se toma el equipo que lo trabaja, ¿no? A partir de ese momento, cuando se hace una asignación de un niño, una niña, un adolescente, las personas, la pareja, cuando lleva el proceso ya judicial de la adopción, el DIF se hace un lado, y entonces cuando entran los abogados particulares, el abogado especialista en este tema de adopciones tiene que llevar todo el proceso judicial para hacer la adopción legal. Cuando termina certificado, a las personas nada más se les entrega un documento donde dicen que son idóneos, ¿no? No son perfectos, pero al menos cursó o obtenió todas las viabilidades en las diferentes etapas. Después viene la adopción, el proceso legal de la adopción del niño o la niña, y es cuando ya se acerca con el abogado particular. También hay otro punto que se trabaja de manera independiente en las instituciones como los abogados particulares, es cuando se hacen adopciones entre particulares o la mamá biológica que quiere dar su hijo en adopción. La pareja tiene que acercarse con su abogado para que le haga una guardia y cuidado, y de esa manera se pueda respaldar. No sé si quieras andar un poquito en eso, Gaby, para que las personas puedan hacer esa distinción entre que lo que hace el sistema DIF y lo que la pareja tiene que hacer por fuera en cuanto al proceso judicial.
Claro que sí. Por ejemplo, en la cuestión de cuando hay una madre biológica que quiere dar a su hijo en adopción, yo siempre les recomiendo que busquen un buen abogado, que tenga experiencia en el tema de adopción y sobre todo en la materia familiar, ya que se tiene que hacer un convenio de guarda y cuidado temporal, ya que la madre biológica va a dar a su hijo en adopción, pero en este proceso de dar a su hijo en adopción, se tendrá que respaldar tanto a los padres como a la madre biológica, que obviamente lo está dando por su propia voluntad, que no se lo está robando, que no lo está secuestrando, que lo está haciendo por voluntad propia y está dando este consentimiento. Y esto es para respaldar tanto, pues, a los padres, vuelvo a decir, como a los padres, y a la madre biológica. Esto es temporal porque en el momento en el que esto se hace, esto es independientemente de alguna institución. Esto lo trabaja el abogado por fuera, hace una mediación con la madre biológica y los padres adoptantes para que se haga este convenio y a su vez el niño pueda existir este desprendimiento de la madre y empezarse a vincular con los padres adoptivos. Y a su vez, la madre biológica, la ley nos marca que debe de recibir una asesoría jurídica y una entrevista psicológica para saber si está consciente de los alcances legales, psíquicos y afectivos que conlleva este consentimiento. En eso sí interviene el DIF. Y en ese momento se le da la asesoría, se le da la entrevista, y es una entrevista y una asesoría parcial. No tiene que ser ni amenazante, ni mucho menos, siempre debe de ser parcial. Y obviamente la madre biológica si manifiesta y dice que sí, se hace el consentimiento, se firma, se sella con sus huellas digitales, y este consentimiento lo vuelve a ratificar ante el juzgado, ¿ok? Y culminando la certificación, el abogado ya llevaría el proceso judicial ante los juzgados, y entonces es cuando la madre, la primera que entra a audiencia sería la madre biológica para dar el consentimiento o desistirse del consentimiento, ¿ok? Eso es prácticamente lo que se hace cuando son entre particulares.
Y cuando es un niño institucionalizado, cuando se hace una asignación de un niño albergado a unos candidatos que quieren adoptar, primero se hace una serie de entrevistas nuevamente para encontrar ese perfil entre el niño y los padres. Al niño se le pregunta que hay una pareja interesada en conocerlo, y que, bueno, ya es cuando se habla, cuando se le menciona al niño que hay una pareja interesada, el niño sabe que ya hay una posibilidad de adopción. La pareja, cuando se le hace mención de que hay un niño, es porque ya hubo un trabajo previo con el equipo de la delegación y que creen que son los idóneos. Después, si ambos aceptan, tanto los padres como el niño, se hace un primer acercamiento entre el niño institucionalizado o la niña y los padres para hacer una primera empatía. Ahí el psicólogo debe estar presente en todo momento para poder evaluar cómo la pareja se relaciona con el niño y cómo el niño responda ante esa relación. El psicólogo comienza a hacer ciertas observaciones para dar sugerencias tanto al niño, si necesita un proceso psicológico, incluso para la pareja. Si todo marcha bien, comienzan a hacer este tipo de empatías en lapsos de cada semana, 2-3 horas, y se va alargando cada vez más. Y si todo marcha bien, se hacen las primeras empatías o las primeras convivencias que son con un tiempo más prolongado. Si todo marcha bien, se hace el proceso preadoptivo, donde el niño ya se va con la familia a vivir, y prácticamente ya es el proceso de adopción. En ese momento es cuando la familia necesita hacer este proceso judicial con las autoridades convenientes para empezar la parte del proceso, la adopción, el cambio de apellidos, la nueva acta y demás. Ese es el trabajo que se hace con el abogado particular. Mientras sucede todo eso, el psicólogo siempre tiene que estar presente para poder ayudar y acompañar a cualquier duda que pueda suscitar tanto en el niño como la familia, y que estas adopciones sean exitosas y que no exista lo menos posible un desistimiento, que la familia, que al final de cuentas no quiera continuar con el proceso, o incluso el niño decida no continuar con la pareja.
Sí, y que todo esto es muy importante tenerlo a detalle, no solo para conocer a detalle el procedimiento, sino para que también quede muy claro y siempre se tenga en cuenta que siempre estará por encima de todo los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. En este caso, como tú bien lo mencionabas, José, se hace ese acercamiento entre los padres y el niño. Sin embargo, bueno, si el niño no se siente bien con esta pareja, pues no se daría la adopción. Sin embargo, bueno, tomando algunos otros escenarios, ¿no? Y mencionando algún otro tipo de escenarios, donde sí se logra esta empatía con los niños, donde sí se logra la adopción y se concluye este proceso, creo que me voy a adelantar un poquito o mover un poquito más a qué sucede después, porque si bien ya lo mencionaban ustedes, donde se hace toda una evaluación para conocer el historial familiar de los candidatos, las candidatas, saber cómo estas personas se relacionan interpersonalmente. Algo que sí también me parece que es importante y me gustaría también que nos compartieran es qué sigue después de lograr la adopción. ¿Debe de existir algún tipo de preparación especial por los padres, quizá también con las niñas o con los niños que están siendo adoptados? Porque lo mencionaba hace un momento ustedes al inicio, ¿no? Hay toda una serie de prejuicios, de mitos, de desinformación acerca de ese tema, donde, bueno, el niño o la niña en algún momento va a saber o va a estar consciente de que es una niña o un niño que fue adoptado por sus papás, por sus mamás. Sin embargo, bueno, se va a enfrentar a todo un sistema, ¿no? Ahora sí que toda esta estructura, ¿no? que en la sociedad, ¿no? Que muchas veces, ya sea por actos de discriminación, por desinformación, por actos de ignorancia, ¿no? Que puedan dañar, ¿no? El autoestima o la salud mental de las niñas, los niños. Yo por eso les pregunto si después de este proceso, de lograr este proceso de adopción, debe existir alguna preparación particular, ya sea por los padres, por los niños, o qué es lo que sigue, vaya.
Bueno, en la cuestión psicológica, creo que Chema tiene un poco más experiencia. La situación es que creo que es un proceso donde desde el momento en el que arrancas, cuando te empieza a perfilar a un niño, a tu familia, donde la familia se empieza a perfilar a un niño, desde ese momento tienes que empezar a trabajar, ¿no? Prácticamente la institución, cuando asigna un niño, por lo general siempre solicita que haya el acompañamiento de un terapeuta que pueda trabajar tanto con la familia como con el menor y en su conjunto, donde ustedes se vayan involucrando poco a poco en las actividades del niño para que esto, cuando ya sea un hecho, ustedes estén en el proceso de la adaptación. Más sin embargo, en la cuestión, igual ahorita Chema abundará más en el tema, pero en la cuestión legal, en el momento en el que la ley nos marque es una adopción, hay dos tipos de adopción, una que es plena y otra que es simple. Cuando es plena, eso quiere decir que adquieres todos los derechos como un hijo natural consanguíneo, ¿no? Cuando se lleva el proceso judicial, es en ese momento cuando hay una sentencia, es la sentencia que quiere decir que ya es legalmente tu hijo, ¿ok? Legalmente tu hijo, y el juez ordena a los registros para que se haga un nuevo registro del niño con sus nuevos apellidos y salga como un hijo natural consanguíneo. Después de eso, a nosotros como, bueno, más bien a la institución de DIF, como representantes del menor, ellos tendrán que darle seguimiento a este proceso de la adopción para saber que los padres estén cumpliendo sus derechos, bueno, sus obligaciones y sus derechos. Ok, en cuestión psicológica, pues le cedo la palabra a mi compañero José María y él les podrá explicar.
Gracias, Gaby. Sí, de hecho, desde la perfilación, y depende de la edad del niño, la edad que tenga, el tiempo que ha vivido en albergue y su historia de vida, de cómo es que llegó al albergue, va a tener ciertos patrones conductuales, emocionales y psicológicos. Hay ciertos patrones comunes en los niños que viven en albergue, como el robo. El robo es algo común en ellos. Los niños de pronto en el albergue, como todo es de todos, si llega un proveedor o un bienhechor que regala pan, el pan es de todos, no se apropia el niño, no tiene en ese sentido de la individualidad o es mío. Y entonces el niño se pierde en el albergue. En algunos autores hablan como los niños son como manadas donde todos son iguales. Hay algunas otras situaciones de mentiras, los niños de pronto mienten, los problemas de conducta, de límites, de reglas. Algunos tienen algún retraso en la situación educativa porque, bueno, de pronto hay 20 niños en un albergue con dos cuidadores y todos están en la edad escolar, entonces no hay como el tiempo suficiente para poderles dedicar de tiempo completo a la educación del niño y de pronto tienen algunos rezagos de ellos. Más abonando la parte psicológica, pues es de pronto complicado poder estar como una regularidad educativa. La otra es siempre va a estar anhelando la parte de la figura materna y las dudas de por qué es que están ahí, y todo va a depender de también del psicólogo a cargo del niño y cómo va a manejar la información. Esto, cuando llega una familia, el padre adoptivo se enfrenta con todas estas situaciones que tiene el niño. A veces me han platicado casos de una vez llegó un niño con los padres adoptivos y el niño quería sandía y le compraron una sandía enorme, ¿no? Como es, vamos a satisfacer su necesidad del niño. Entonces, cuando el niño vio la sandía completa, se emberrinchó y decía que quería una sandía y los papás, pues ahí está tu sandía. Parte, cómela, y el niño no sabía que era una sandía completa, porque él estaba acostumbrado a que las sandías se los daban en su plato, ¿no? Entonces, hay cosas significantes como estas, que de pronto los padres se enfrentan, y es otro mundo, porque el niño vive en un ambiente de amigos, y fuera de un contexto relacional y familiar. Una vez también me comentaba un señor que su hija adoptiva tenía ciertas ademanes y decía, él es como tipo la señal de hombre araña. Entonces él tenía con otra connotación y le pregunta a la niña qué significaba y decía que eran señales del hombre araña. Entonces de pronto esas ideas que se tiene la pareja y las conductas que hacen los niños pueden tener una interpretación social y que es válida, pero psicológico es diferente. Por ejemplo, los robos tienen su propio significado para los niños que lo hacen, es voy a robar porque es mío. De pronto en los albergues los niños, las niñas se salen, a medianoche se van a la cocina y toman manzanas, pan, todo lo que encuentran y lo esconden en la cama, ¿no? Entonces son conductas muy naturales dentro de un albergue, incluso hasta normales para ellos, pero cuando esto se hace en casa, sale del contexto. Entonces siempre les digo a los señores que adoptan un niño que todas las conductas que deben que observan en el niño tienen que crear un contexto para poderle dar una interpretación, y el contexto tiene que venir del albergue. ¿Cómo fueron las prácticas en el albergue para poderle interpretar y quitar esa connotación social del robo y más bien encontrar el significado que el niño pueda tener? Entonces, el proceso terapéutico, el acompañamiento psicológico va a ser sumamente importante, porque incluso para poderle darle la noticia a un niño que tuvieron de recién nacido, ¿cómo es que tenemos que hablar o en qué momento tenemos que decirle que es un adoptado, ¿no? O cómo lidiar con los amiguitos de la escuela cuando se den cuenta de que son padres adoptados. Entonces, el proceso psicológico siempre va a ser sumamente importante, tanto para el niño como para la familia y estas nuevas configuraciones que se están dando.
Sí, importantísimo esto que nos comparten. Desafortunadamente ya nos queda poco tiempo del programa. Me gustaría que nos compartieran a manera de conclusión, una conclusión respecto a este tema. No sin antes también me gustaría rescatar algo de todo esto que ustedes han dicho y nos han compartido durante el programa, Gabriela, José, es que esos trámites son totalmente objetivos, por lo cual son abiertos para cualquier tipo de familia, sean parejas heterosexuales, sean personas solteras, hombres, mujeres, o parejas de mujeres lesbianas o de hombres homosexuales, ¿correcto?
Bueno, sí. Es una muy buena pregunta, porque en realidad la ley aquí en el estado de Jalisco todavía no lo marca. Más sin embargo, pues es importante que sepan que hay una nueva legislación que se dio en el 14 de junio del 2019, donde ya permite el matrimonio a parejas homoparentales como a parejas de mujeres, el matrimonio y por consecuencia también la adopción. Entonces, en esa consecuencia ya pueden certificarse cualquier persona a cualquier delegación para ser padres por adopción.
Y de mi parte, yo creo que no hay una diferencia en cuanto a adoptar personas del mismo sexo. Lo que yo lo observo es la relación y la estabilidad emocional y los recursos o el amor que se le va a ofrecer al niño. Entonces, yo he tenido casos de personas del mismo sexo que han tenido una relación muy padre con sus hijos y no veo ninguna diferencia. Yo, desde la parte emocional de relación, creo que ambos tienen las mismas posibilidades en cuanto a conducir educativamente y psicológicamente a un niño. Y quisiera también tocar un tema a la reflexión, ya nos da tanto tiempo, que es un tema complicado hablar del aborto. Yo creo que algunas personas que optan por ese procedimiento, sería padrísimo que pudiesen también conocer este derecho que hablaba Gabriela sobre la adopción y que si conociesen ese derecho, cuántas personas que están en esta situación muy complicada pudiesen tener la decisión de dar mejor a su hijo en adopción, porque me ha tocado para mujeres que de pronto tienen la duda de tener a su hijo porque no saben qué hacer en un futuro con él, pero si se les da esta opción de la adopción, creo que puede tener otra percepción, otras ideas y otras posibilidades de vida para él. Y sobre todo, pues bueno, es un trabajo en conjunto de las personas que realmente quieren ser padres y pueden dar una vida de calidad a un niño, ¿no?
Bueno, pues definitivamente son temas que nos llevamos a seguir reflexionando, a desmitificar mitos, tabúes que hay en torno a la adopción y sobre todo pues esta invitación a poner los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes a vivir en estos medios cuidadosos, amorosos y en familia. Entonces, bueno, definitivamente nos llevamos muchas reflexiones, ¿verdad, Román?
Sí, sin duda, es un tema que le daremos seguimiento, Natalia. Sin embargo, bueno, creo que esto es una muy buena base que el día de hoy nos comparten tanto José María como Gabriela para aquellas personas que buscaban información acerca de este tema o que también tengan el deseo de comenzar un proceso de adopción. Bueno, creo que es un muy buen una buena base. Sin embargo, bueno, nosotros seguiremos discutiendo estos temas tan importantes.
Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y nos vemos el próximo sábado para seguir discutiendo temas de género. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.